iniciar. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy se llama Comunicación para la Comunión. Y me gusta mucho el título que estamos tomando porque vemos que no solamente es el hablar de comunicación, sino una comunicación para que nosotros lleguemos a la comunión. Hay muchos matrimonios en los cuales posiblemente haya comunión, pero no haya una comunión y tenemos que llegar a una comunión. Y la comunicación actúa como un puente que conecta la vida de dos personas. Y cuando este puente es construido, o bien construido, hace posible que se tenga acceso libre al corazón y a la mente de la otra persona. Velo de esta manera. Cuando está bien construido ese puente, tú puedes tener un acceso libre hacia el corazón y hacia la mente de la otra persona, lo cual produce la comunión entre ellos. Así de importante es la comunicación. Pero así como las construcciones de las grandes superestructuras que se han construido hoy para hacer puentes o aeropuertos o cualquier otra cosa que parecen imposibles, presentaron retos y que al final fueron resueltos y han permitido que hubiera una mejor comunicación entre dos países, dos pueblos, etcétera, etcétera. También nosotros tenemos obstáculos y tenemos retos para lograr una comunicación que lleva a la comunión. Y escucha bien esto, por favor. La mejor manera para enfrentarnos a los retos es prepararnos para ello desde hoy, especialmente si tú eres soltero o estás recién casado o no importa cuál tiempo, pero es mucho mejor para los recién casados o los solteros empezarse a preparar de hoy para antes de que lleguen precisamente a ese reto. Y en Juan capítulo 4, versos 13 y 14, nosotros tenemos una historia. Es la historia de la mujer samaritana. En la historia de la mujer samaritana vemos que ella tenía 5 maridos, había tenido, y que el último ni siquiera ya era su marido. Y en Juan 4, 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y aquí es donde le dice él, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así de que aquí vemos nosotros la historia de una mujer que había tenido 5 maridos y un querido. 5 personas con las cuales le hubiera gustado haber tenido comunión, y o al menos eso es lo que se espera en un matrimonio, pero con el que actualmente vivía ya ni siquiera era su marido, se había agotado ya todos los recursos y ahora nada más tenía alguien con quien vivir. Y esta es la historia, si no de tantos maridos, si de muchas personas en nuestro tiempo. Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de la historia de esta samaritana. Por ejemplo, ella ya no iba a recoger agua a la hora que iban todas las mujeres, sino a la hora que normalmente el pozo estaba solo. Ella no sentía ya la confianza de estar cerca de otras mujeres, pero tampoco de los hombres. 5 veces había intentado hacer una vida normal y por fin terminó viviendo con un hombre sin casarse. Era una mujer que en ese tiempo ya buscaba el aislamiento, y uno de los síntomas de una persona que está herida o está en depresión y que posiblemente vive en amargura es precisamente empezar a aislarse. Ahora, es posible que algunos llegan a su matrimonio, o sea, desde antes del matrimonio, con raíces de amargura que van a impedir la comunicación para llegar a la comunión dentro de él. O va a haber comunicación, pero nunca van a llegar a la comunión dentro de él. Y debemos tratar este problema desde antes de casarnos. O si ya estamos casados, debemos corregir esto. Pues no podemos construir nuevos muros que estén firmes sobre cimientos que sean malos cimientos. Y lo más común es que cada uno de nosotros llega al matrimonio con las experiencias de tu vida familiar. Y en muchos casos pudo haber heridas que algún día van a lastimar o ser lastimadas esas heridas por el cónyuge. Y al causarnos dolor o al causarle dolor a la otra persona, pues la otra persona se va a resentir contra quien lo tocó, no contra quien lo provocó, no contra quien lo abrió, sino contra quien lo tocó. Y por eso es importante llegar al matrimonio lo más sano posible. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar del ministerio Restaurando los Fundamentos, pero los que han oído hablar del ministerio Restaurando los Fundamentos, cuando lo empezamos, honestamente, a mí me dieron ganas de prácticamente cada uno de los que iban a casarse, antes pasarlos por el ministerio de Restaurando los Fundamentos, para tratar de mandarlos lo más limpio posible. Cuando se lo pedía 2 a 3, y viene ahí la primera pregunta, es enfocándose en el problema que tiene la persona. Así de que la idea era que tú vieras cuál es el problema que tú tienes, trabajar en ese problema, te iban a ayudar a ministrarte en ese problema, y después de ministrarte en ese problema, tú ibas a saber cómo resolver los otros problemas que pudiera haber. Pero cuando ponían ahí la primera pregunta, ¿por qué solicitaste el apoyo de este ministerio? Ah, es que me lo pidió el pastor. Entonces yo soy el problema, ¿verdad? Porque la idea era identificar cuál era el problema de ahí, para empezar a trabajar en sus vidas. Entonces lo quitamos porque dijimos, bueno, pues no están comprendiendo la importancia de esto, pero honestamente cada uno de nosotros, miren, déjenme poner un ejemplo. Así como van y se emperijoyan, no sé si tienen esa palabra que a lo mejor está inventada, pero así como van y se ponen, pero no hombre, se echan en leche de burra, no tampoco, pero se ponen bien guapitos y todo, uñas, las mujeres, los hombres bien guapitos, bien resaludables, todo mejor. Eso deberíamos hacerlo aquí adentro. Y por un lado, qué bueno que están ustedes aquí, especialmente los que están solteros, porque es lo que están haciendo en este momento. Así que deberíamos hacerlo, porque aunque uno no se da cuenta, los padres o personas que nos criaron están firmemente arraigados en nuestra forma de ver la vida. La manera de cómo te conduces un automóvil, la manera como administras tu dinero, la manera como te desenvuelves en la sociedad, la manera en que te disculpas o no. Y en algunos casos, y muchos hoy en día, cuando llegamos con nuestros problemas, ha causado heridas o fueron casadas desde antes que deben ser resueltas. Lo peor que puede uno hacer es venir a un matrimonio pues con amargura. Y te voy a decir algunas de las causas de la amargura. Te voy a mencionar 3. Una de ellas, para que tomes nota, porque hay mucho que tomar nota, es que cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo. Y yo creo que todos se nos ha quitado algo o hemos perdido algo, pero el problema es que no hemos renunciado a ello. Pues ya se perdió, pues ya ni modo. Un día antes de venirse Pablo en la noche, andaban sacando sus maletas para no pasar por todo un tianguis que hay en la casa de los suegros de Pablo. La estaban llevando a otro lugar. Solamente emparejaron la puerta. Esto acaba de pasar. Ellos viajaban de allá el viernes. Y cuando regresa, se habían robado el maletín con la computadora, los pasaportes, los boletos y con todo. Y me mandan, papá, nos robaron los boletos, nos robaron todo. Le llamo, ¿qué pasó, hijo? No, Raquel, que dejó la puerta emparejada. Yo, olvídalo ya eso. Como pasó, ya pasó. Porque somos muy fáciles. Pues, no, es que si no hubieras hecho esto, pues ya pasó. Pero como que tendemos a desahogarnos y no hemos renunciado a ello. Y tenemos que renunciar a ello, porque si no, no lo podemos llevar cargando toda la vida. Y algunos lo siguen todavía cargando toda la vida. Yo lo recogí hace ratito, un día después de cuando debían llegar, porque tuvieron que ir a la embajada mexicana en Perú y toda una historia ahí. Muy bonita, le digo muy bonita porque me dijo, papá, cuando llegamos nosotros, había 2 personas esperándonos que nos habían hablado los suegros para movernos todo el día desde que llegamos hasta las 11 de la noche cuando arreglamos todo. Cuando a mí me dijo, pasó esto, yo llamé a la embajada de mexicana en Perú y le dije, ¿qué necesita? No, nada más que traigan sus documentos, su acta de nacimiento. Dije, pues le robaron todo. Dice, pues mándeselas a usted. Se las mandé cuando ellos llegaron, prácticamente las actas, y ya sabían hasta con quién dirigirse allá. Así de que tenemos que renunciar a las cosas. Si nos las quitaron, nos lo perdimos, pues tenemos que renunciarlo. Número dos, cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Hay ocasiones en que no podemos cambiar las circunstancias. Y lo peor es que no supimos, esa es la respuesta, manejar las circunstancias. Ayer me comentaba Javier de una persona que se casó a la edad de 14 años, porque no aguantaba a su mamá. Entonces pasó por ahí el primer, como digo, primer tren ahí destartalado, o el primer vagón, o el primer chango, se casó con él. Dice, la vida fue peor con él. Dice, y murió a la edad de 30 años, y yo creo que le dio gracias a Dios. Ella sí le dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo manejar las cosas. Y la tercera cosa es cuando hemos sido heridos emocionalmente y no hemos perdonado. Alguien nos va a dañar algún día nuestra vida, pero tenemos que perdonar. Si no hacemos estas cosas, pues entonces vamos a llegar con amargura. El ciclo de las heridas emocionales es: alguien nos ofendió, hay falta de perdón. O sea, estoy hablando de lo que no hacemos bien. O sea, no querer perdonar. No queremos perdonar, esto se convierte en un resentimiento. Resentimiento es dejar algo de nuestro ser que no es parte de él y se echa a perder. Esto produce una raíz de amargura que da un fruto a un odio, y con el tiempo ni nos damos cuenta de que nuestra forma de ser, o sea, responder a las circunstancias, ya lo hace de una manera porque fue cauterizada nuestra conciencia, de acuerdo a lo que nos marcó. Y las personas heridas van a tender a aislarse por temor a que les hieran más de lo que ya está, como en el caso de la mujer samaritana. Vemos que durante la conversación de la mujer samaritana, ella trató de aparentar que las cosas estaban bien. Incluso estuvo a la defensiva. Pero cuando uno tiene un encuentro con el Hijo de Dios, todas las cosas quedan al descubierto. Eso es algo importante. Si tú tienes un encuentro con el Hijo de Dios, no importa que quieras esconder las cosas, quedan al descubierto. Y el punto principal de todo esto es que solamente cuando ella encontró a Jesús y le reconoció como el Cristo, como el Señor, como el Salvador, vino un cambio a su vida. Una relación con Dios puede darnos lo que toda persona necesita. No podemos hablar de comunicación para la comunión si no arreglamos primero esto. Una relación con Jesús donde Él trabaje con nosotros para poner los verdaderos cimientos para nuestra vida. En Mateo capítulo 11, verso 28, Mateo 11, 28, vemos que el Señor Jesucristo dijo esto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y nos gusta mucho Mateo 11, 28. Pero eso es solamente una parte de toda la promesa que viene ahí incluida. Enseguida dice el verso 29, llevad mi yugo. Es la instrucción. Ven a mí. Pero cuando vengas a mí, dice, estás cargado y cansado, yo te voy a hacer descansar. Pero para que puedas tener el descanso, tienes que llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Qué era el yugo? El yugo era lo que le ponían a las bestias para poder arar juntos, y pues siempre se le ponía un animal ya entrenado con uno posiblemente novatón y fuerte el entrenado para que lo llevara por el lugar que tenía que ir y hacer el surco. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y dice, aprended de mí. Y dice que debemos aprender que es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso viene hasta que nos unimos a Él y vamos por donde Él quiere. Este es nada más el puro cimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero no quiero ir adelante sin que nosotros podamos hacer una oración en primer lugar y verdaderamente veamos que el cimiento es que nosotros pongamos nuestra vida en Cristo. Así de que cierra tus ojos un momento y solamente quiero hacer una oración por ti, y que tú hagas una oración. Dios conoce tu corazón y Él sabe hasta dónde puede hasta dónde tú estás abriendo tu vida para que Él pueda entrar. Padre, en este día, para todos aquellos que nos oyen, el deseo es que sepan, reconozcan, que solamente cuando tenemos un encuentro contigo, entonces tú vas a poder trabajar en nuestro corazón para que podamos hacer los matrimonios que tú quieres que nosotros seamos. Y te doy gracias por cada uno de los que están aquí y los que van a escuchar esto, mi Dios. Así de que vamos a seguir hablando con la comunicación. Y lo que vamos a ver enseguida es el poder de las palabras. Si tú vas a Proverbios capítulo 18, versos 20 y 21, Proverbios 18, 20 y 21, dice así: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Dice que nosotros, en nuestras palabras, tenemos poder de vida y muerte. Y lo que viene a continuación es lo que nosotros vamos a recibir, dice, y quienes la aman comerán de su fruto. Tú puedes comer de un fruto o de otro fruto. De ti depende cuál es el fruto que tú vas a comer. Hay poder en lo que nosotros decimos. De acuerdo a este versículo, vemos que la comunicación debe de ser una de las cosas a la que cada uno de nosotros debe darle mucha importancia. Las palabras tienen un poder profundo. Pueden herir o bendecir. Pueden sanar. Pueden edificar o pueden destruir. Hacen más daño que los golpes. Hoy en día, una de las cosas que ha sucedido con la sociedad en nuestro tiempo, ya desde hace unos cuantos años, es que no tienes que tocar al niño porque lo vas a traumar. No le puedes castigar físicamente. Y no estamos hablando tampoco de un sobrecastigo. Entonces estamos hablando de lo normal, lo que dice la Biblia, muy sencillo, ¿no? Pero no voy a meter en ese punto. Pero, híjole, le decimos al chamaco hasta de qué se va a morir. Y luego le decimos, no sirves para nada, eres un inútil, cuando crezcas vas a estar en la cárcel. Y cuando el chamaco llega adolescente o llega joven y trae problemas, y dice, pues yo no sé de quién lo aprendió, pues esto lo estuviste diciendo toda la vida. Y estoy hablando ahorita del hijo, pero que con respecto a la esposa o al esposo. Si tú te das cuenta que están lanzando proyectiles verbales, tienes que arrepentirte. Pues pueden dañar, aún sin darte cuenta, a los que no lo lanzas, al que no quieres dañar. Por ejemplo, si continuamente estás criticando a tu esposa o a tu esposo de lo gorda que está, puedes provocar que tu hijo o tu hija no quiera comer, porque desde su punto de vista no aceptas a los gordos. Así de que tenemos que tener cuidado porque podemos estar repercutiendo más allá de aquí en lo que estamos dirigiendo, lo que le llama el efecto colateral. En Mateo capítulo 12, verso 33, nos habla de las palabras ociosas. Dice, pero yo os digo que en el día del juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Dice que en el día del juicio vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado. Y esto hoy en día, de verdad, no nos damos cuenta de qué, cómo, ojalá y ninguno de nosotros tenga ese cuidado, ¿no? Pero que no estemos andar hablando pues malas palabras nada más porque, pues no tiene nada de malo. Le digo que el otro día, llegamos a unas oficinas, llevé a unas de las señoritas para unas becas, y estábamos ahí, y llegó otra persona y empezó, y un puro maltrato, y maltrato, y maltrato, y ya entre ellos ahí, como hablando, no peleando. Y me estaba comentando Javier, dice, el otro día fui a una de esas tiendas comerciales, y al llegar a la tienda comercial, el hombre que estaba atendiendo, maltrate y maltrate y maltrate y todo eso. Le digo, oiga, por favor, usted está trabajando aquí, no sé. Bueno, ¿y qué tiene? Pues así habla todo el mundo. ¿Qué? Siguiendo igual. Dice, yo fui y hablé con el gerente. Y digo, señor, pues, ¿qué pasó con su gente? Y dijo, lo llamaron a este hombre, por poco pierde el trabajo porque... Y es verdad, lo vemos como lo más común. Y dice que, y déjame decirte esto, eso es aquí que fue con el gerente y por poco pierde el trabajo, pero dice que en el día del juicio... Vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado. Así de que quítate de la boca las malas palabras, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Para comunicarnos de una manera correcta en el matrimonio, debemos aprender que los hombres y las mujeres somos diferentes en nuestra manera de pensar y de reaccionar. Y muchas veces no tomamos en cuenta esto. Y estamos esperando que la otra parte de la pareja reaccione como yo lo haría. Por ejemplo, puede ser que los dos estén viendo el mismo paisaje o asunto. Pero aunque estemos viendo lo mismo, estamos viendo diferentes detalles. Y para llevar la fiesta en paz, vale la pena conocer cómo nos formó Dios alguno y cómo nos formó el otro para comprendernos mejor. Una de las cosas importantes que debemos aprender es que en el hogar hay dos idiomas. El idioma de la cabeza y el idioma del corazón, y los dos son necesarios. Por lo regular, hace unos años, era muy común que el mayor porcentaje del idioma de la cabeza, casi un 99%, fuera el del hombre, y el del corazón fuera de la mujer. Pero la verdad es que nos hemos salido de esos patrones. Yo recuerdo que tuvimos una vez una reunión en el complejo administrativo, y nos invitaron porque iba a estar un psicólogo, un antropólogo, y ahí iba a estar yo. O sea, un psicólogo, un antropólogo y un religioso. E iba a haber una mesa redonda. Y en esta mesa redonda, pues yo me mantuve en lo que dice la Escritura. Y me acuerdo muy bien que la antropóloga diga, es que se está preparando una nueva familia, pero lo ven como algo normal. Ya tenemos que abocarnos y ver lo que viene, porque antropológicamente o culturalmente, pues ya es una nueva familia. Ya las familias son diferentes. Y yo me mantuve en lo que dice la Escritura. Sí. Sin parecer religioso ni nada, a lo que dice la Escritura. Bueno, ¿qué sucede? Que desafortunadamente hemos ido agarrando la culturalización, como lo vimos en las generaciones, que se nos ha marcado. Aún nosotros como cristianos se nos ha permeado. Y como yo le digo a los pastores, miren, a las congregaciones va a llegar la gente formada de allá. No viene formada del mundo, no viene formada de una iglesia. Y traen todos sus hábitos y sus costumbres. Pero hace años, en un estudio realizado con respecto a su manera de comunicarse, se observó que el 100% de los sonidos emitidos por las niñas eran palabras. Lo hacen con sus amigas, con las muñecas, con los animales, mientras que el de los niños, el porcentaje, solo el 60% es de palabras del niño, o sea, el niño hablando el 60% de palabras, y el 40% en ruidos. El otro día íbamos, el último retiro que íbamos en el retiro, iba conmigo Osiel, iba conmigo Martín, e iba un servidor con nuestras esposas. Llegamos a un crucero y estaba en una camioneta exhibiendo unas sandías, poniendo las sandías en la carretera. Y de pronto Martín le hace ¡pam, pam, pam! A las tres sandías, y dice Osiel, ¡ay, yo lo pensé también! O sea, estamos acostumbrados a los ruidos, mientras que las mujeres no, palabras, por lo regular. Así de que, por eso cuando esposas se entiendan, cuando dicen, oye, ya me dices, no es que esté enojado, nomás. De esto surge que en la mayoría de los matrimonios, el hombre tiende a ser lógico, objetivo. Y por lo general, cuando el tema de la conversación de la mujer se aleja de hechos reales, generalmente dejamos de hablar. Por lo regular, estamos hablando de algo práctico, algo que se... Y luego la mujer empieza a platicar, ay, que allá, que en el 2025, cuando nos desconectamos. Así de fácil, nada más. Dicen que el hombre se podría comparar con los camellos. Pueden andar varios días en el desierto sin necesidad de tomar agua. Y así muchos hombres podrían andar muchos días sin necesidad, óiganlo bien, de una conversación profunda. Profunda. A lo mejor hablamos, pero no hablamos de cosas profundas. Pero la mujer no es igual. Ella necesita un manantial de agua fresca. Algunas cada día o cada ratito. Así de que hay dos idiomas, el del corazón y el de la cabeza, o el sentimental y el práctico. Pero hay dos sensibilidades. Por lo general tiene que ver con los idiomas. No siempre es así, pero la mujer tiende a ver las situaciones de una manera más profunda. Aun cuando todavía no salen a la luz las cosas, ella intuye cuando algo no anda muy bien. Por ejemplo, va a visitar a una amiga sin que la amiga le diga nada. Ella siente que algo está pasando en la vida de su amiga. Y dice, ¿qué te pasa? O llega a una convivencia, y en cuanto llega a una convivencia ya sabe quién anda peleando con quién, quién anda de amiguis con quién, y luego la pescan rapidísimo, ¿no? Y un ejemplo es cuando los hijos están pasando por algo anormal. Ella detecta cuando el hijo está pasando por una situación anormal. Mientras que los hombres a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ahora, en ese momento, ante estas dos situaciones, pueden surgir dos cosas. Por ejemplo, la mujer le comenta, oye, algo tiene nuestro hijo. El esposo, si lleva una buena relación de comunicación o comunión con su esposa, puede pedir, a ver, ¿por qué? A ver, oriéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué ves tú? Y el hombre, como buscador de hechos, tratará de encontrar la forma de poder poner en práctica o de ayudar lo que la mujer está viendo. Es ahí donde trabaja el equipo. Pero la otra cosa que puede suceder es que si él no se ha dado cuenta y dice, no, pues yo no noto nada, ella se puede molestar, es que tú no estás pendiente de tus hijos, tú no esto, y le suelta un sermón, o el hombre le puede decir, ay mujer, puras figuraciones tuyas, no está pasando nada. Y eso es cuando no tenemos la comunión. En otros estudios hemos hablado del lenguaje del amor y ya hay mucho escrito de ello. Ya hay lenguaje de amor para los adolescentes, hay muchos libros del lenguaje del amor. Y en el lenguaje del amor hablamos de cómo interviene mi forma más natural de hablar emocionalmente, sentimentalmente, para yo detectar o para yo entender o para yo ver las cosas y para poder comunicarme mejor. Ahora, otra cosa que quiero que veamos es que nuestra manera de hablar tiene poder, siguiendo lo que estábamos hablando. En Marcos 11:21 dice que entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y de lo que quiero que hablemos en este momento es de mi responsabilidad con respecto a lo que yo digo, a lo que he dicho, a cómo respondo en el hogar. La comunicación es el vehículo más importante para una relación matrimonial, para que la pareja sean uno en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional, en el ámbito mental, en el ámbito práctico. Y por eso el enemigo va a tratar de atacar la comunicación. Si tú ves las guerras, en las guerras una de las cosas más importantes que los enemigos querían destruir es la comunicación del contrario. Y sabían que si lograban esto, descubrían su código de comunicación, podrían ganar la batalla. Por ahí hay una película que ni me acuerdo cómo se llama, de cuando estaba usando o se pretendió usar el idioma de una tribu de los indios. Y tenían la consigna, si van a agarrar preso al otro, el enemigo lo matas, porque si lo descubren el idioma, se acabó. Comprométete a decir todos los días palabras honestas, palabras amorosas, empezando por tu cónyuge, por tus hijos y por tu prójimo. Hombres, recuerden que la necesidad de comunicación de la esposa, oye bien esto, es tan importante para ella como para ti la necesidad de sexo. El que tú le cortes a ella el fluir de sus palabras, o sea, la comunicación, tienen el mismo impacto sobre ella que cuando las necesidades sexuales del hombre son cortadas, eliminadas. Así de que tenemos que tomar en cuenta la importancia de las palabras. Otro obstáculo para la falta de comunicación del varón es que después de que dos personas viven juntas tanto tiempo, parece que ya se hubieran dicho todo. Durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio hay bastantes cosas de qué hablar. Ambas partes creen que esta situación durará para siempre, pero no es así. Llega un momento que posiblemente ya no hay muchas cosas de qué hablar. Y a menos que desarrollen algunas aficiones comunes o compartan sus sentimientos, que para los hombres nos cuesta mucho trabajo compartir los sentimientos, para la mujer no tanto, la mujer viene y comparte sus sentimientos. Por eso cuando hay un problema, por lo regular yo le digo, dile, él no te entiende, tú tratas de platicar con él, pero no te está entendiendo. Dile cómo te sientes. No es, él no te puede entender, bueno, pues ve lo práctico y ve que todo está cuadrado y que el círculo está redondo y se acabó. Pero si tú le dices cómo te sientes, es que yo me siento así. Entonces, si tú le explicas cómo te sientes, no es lo que podemos ver, es lo que se puede sentir. Un ejemplo de ello, y resulta que ayer llegamos de dejar a Javier. Lupita estaba platicando con mi hija Sobeida. Llego yo y está timbrando el otro teléfono. Lupita no lo estaba contestando. Llego, agarro el teléfono y dice, oye, ¿ya llegaste? Me dice Javier, lo acaba de dejar. Sí. Dice, ¿me pasas a Lupita porque no me despedí de ella? Le dije, sí. Toma, Lupita, ¿quiere Javier despedirse de ti? Y agarro el teléfono y empiezo a platicar con Sobeida. Y dice, ay, papá, le iba a platicar a mi mamá algo que me pasó hoy. Y me empieza a platicar, taca, 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 taca. Llega Jesaías, se entretiene un poquito más Lupita. Y luego cuando cuelgo con Sobeida, digo, ya la veo, toma este teléfono, sigue con Sobeida. No, hay que te platique mi papá. De pronto se enmudeció el mundo, así como, recuesta en la cama. Dije, pues, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Ahí está tu hijo esperándote, quería que le dijeras algo. No sé qué estaba esperando. Bueno, no hay problema, le llamo por teléfono. Hijo, ¿se te ofrecía algo? No, nada, papá. Ah, pues tu mamá dice que como que me está... No, nada, papá. Ah, le corté la comunicación con su hija. Y de pronto dice, ¿qué pasó? No. Habló, gracias. Pues estoy frustrada. Mi hija me iba a decir algo, ya no me lo dijo. Sí, pero te dijo que te lo dijera yo, no me has preguntado por ello. O sea, ¿qué tan importante es para la mujer la comunicación? Así de que tenemos que tener cuidado con esto. Así de que a los hombres nos cuesta mucho trabajo compartir los sentimientos, pero a las mujeres no. Las mujeres lo pueden compartir. Por lo regular dice que los hombres no lloran. Pero la verdad es que no nos enseñaron a desahogar nuestros sentimientos. Vamos a suponer que está el niño y la niña, por decir así, y que tienen, vamos a decir que hasta son gemelos o cuates. Y viene, y vamos a suponer que se cayeron los dos en el mismo carrito donde andaban jugando. Y viene la niña, ¿qué le pasó a mi niña? ¿Qué pasó? Y viene el niño, tú eres hombre, aguántate. Y eso nos está marcando ya para no abrir nuestros sentimientos. Y tenemos que tener cuidado, y muchos lo hacemos esto en la familia. Tendemos a tratar de apagar y callar los sentimientos. Yo recuerdo cuando Vero lloraba en todas las películas. Por fin fuimos a ver El Jorobado de Notre Dame. Por primera vez una película sin llorar. Cuando viene el final, empieza a llorar. Y mis hijos o Lupita, cállate, Vero, pues estábamos en el cine. Dije, déjela que llore. A ver, Vero, ¿qué pasó? Es que no se casó con el jorobado. Esa era toda su bronca. Así de que debemos nosotros permitir a nuestros hijos que expresen sus sentimientos. No es ningún mariquita. No es ninguna cosa de ese estilo. Desafortunadamente se nos acostumbró a que sí, pero no. Ojalá y los hombres supiéramos expresar mejor nuestros sentimientos. Ahora, cuidados para tener en la comunicación. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado. Mi tío decía, entre menos hables, menos tarugadas dices. Pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. Así que vamos a ver alguna forma rápidamente de cómo podemos nosotros estar secando a la pareja como fue secada la higuera cuando el Señor Jesucristo la maldijo. O sea, nosotros podemos maldecir a nuestra pareja, podemos maldecir a nuestros hijos, podemos maldecir a nuestro prójimo. Hablar demasiado. Hay personas con las que no puedes hablar. Y estás esperando que tome aire para tratar de entrar y apenas tomó tantito aire para tratar de entrar y ya lo único que hace es uno nomás doblar las manos y pues ahí sigue, ya te cansarás. Pero parece que ni se cansa. Y ahí está el rácata, 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 rácata. O el silencio. Vienen y te comentan algo, no hay respuesta. Puede haber palabras de desánimo. Una voz monótona. Ya vienes otra vez, ¿qué es lo que quieres ahora? Palabras oscuras, o sea que no entendemos. Tardar mucho en contestar. Ser crítico, rebajar a la otra persona. Cambiar de tema. Gritar, regañar. Una risa nerviosa. Evitar mirar a los ojos. Absorberte en la televisión. Hacer que no se oye. Acusar al otro. Encerrarte en ti mismo. Y Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha a su tiempo, oportunamente. Dice que es una manzana de oro con adornos de plata, la palabra dicha oportunamente. Proverbio 16:13 dice, los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto. ¿Se acuerdan de aquella historia que les platiqué de aquel rey que tenía a sus dos consejeros y tuvo un sueño que se le caían todos los dientes? A lo mejor ya se los voy a cambiar ahora porque pues, ya no me acuerdo cómo estaba exactamente. Y tráigame el sabio para que me diga qué es este sueño. Y rey, terrible noticia. Eso significa que todos sus parientes van a morir antes que usted. Sáquelo. Dienle 10 latigazos. Tráigame el otro. Y viene el otro y le dice, Señor, increíble noticia. Usted va a tener larga vida. Y sus otros parientes van a morir antes que usted. Dale 10 monedas de plata. Todo depende de cómo lo decimos. Así de que El silencio, para analizar algunos de los que vimos, es un tipo de comportamiento que incluye el no hacer caso a la otra persona, pero también puede comunicar satisfacción cuando no la hay. Ah, pues no me contestó nada, quiere decir que sí. Y como tenemos el dicho, el que calla otorga. Si tú eres silencioso, debes tener cuidado cuando tú desees hablar con tu cónyuge y no sea solamente como aventarle su cara palabras como desahogo. Proverbios 15:23 dice, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Si eres la otra parte del problema, que desearía saber, o sea, tú no eres el tú eres el que te comunicas, el otro es el del silencio, pues cuando hable el otro, escucha sin interrumpir, o solamente para demostrar que estás entendiendo o no entendiendo lo que te está diciendo. Palabras de desánimo. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada vez que te traen una situación o algo, tienes palabras de desánimo para ellos. Y tú estás dando un mensaje, no te acepto como eres. A veces solamente tienes que escuchar. Me acuerdo de aquel ejemplo de aquel niño que llegó por primera vez, lo invitaron a tocar la flauta o algo en la orquestita de la escuela, y viene bien emocionado y le dice: papá, papá, me pusieron ahí, yo cuando sea grande quiero ser músico. Nada de que vas a ser músico cuando sea grande. Los músicos, la música no mantiene a nadie. Oye, pues faltan. A veces nosotros estamos ya así, estamos, no te acepto como eres. En Romanos 14, 13 dice: ya no nos juzguemos mal los unos a los otros. Romanos 14, 13. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es Romanos 14, 13. Ahora, una cosa. También nos comunicamos por el tacto. No solamente nos comunicamos con palabras. En el matrimonio, el tacto es un modo íntimo de comunicación. Muchas cosas se pueden decir con un solo toque. Por ejemplo, un pellizco debajo de la mesa significa una actitud de rechazo de lo que está diciendo al que se le pellizcó. Cállate, ¿verdad? Por acá. Yo veo a veces a unas mujeres prudentes, de verdad yo observo algunas mujeres, y a veces algunos hombres también prudentes, que cuando su esposo está metiendo la pata y luego le pasan la mano por ahí. La anterior vez que vino Javier, estábamos reunidos varias personas, y yo me di cuenta, porque sí es Javier, que empezó a meter algo adrede, con el propósito de ver cómo reaccionaba la otra persona para algo que queríamos hacer después, nada más para saber qué había en su corazón. Y yo me di cuenta que era eso. Y me di cuenta cuando su esposa le pasó la mano, bajó la mano de la mesa, y cuando bajó la mano de la mesa dije, y luego cuando se fueron las otras personas dijo: oye, ya sé. Mentira, dije yo: hey, Javier, tu esposa te pasó la mano por abajo porque estabas provocando esto. Sí, dice, lo estaba haciendo adrede con el propósito de saber para dónde ganar para lo que queremos hacer después. Pero muy prudente ella. Y a veces veo a otra mujer prudente que cuando su esposo ya está metiendo las patitas así como, ojalá, pero no es de rechazo, pero el pellizco, un brazo en el hombro significa estoy contigo hasta el fin. El arrimarse hombro a hombro que dice te quiero y me alegro que estés a mi lado. Un dedo que corre por la espina dorsal. Tengo ganas de estar contigo, de jugar, vamos a divertirnos. ¿Quién ha dicho que los esposos que tengan casados 25 años o más no se puedan tomar de la mano o pasear? ¿Por qué no? A mí algo que me encantaría, se lo digo en serio, y esta vez Lupita hizo el, hizo el sacrificio por su rodilla, ahora que fuimos a San José, es que a mí me encanta salir a caminar por ahí por las calles, tan solo a las calles, todo el mundo anda, y me gusta ir tomado de la mano, y esta vez le dije: Lupita, aunque te consiga una silla de ruedas para llevarte, bastante motivación, ¿verdad? Pero me gusta, no, pues me siento bien. Vamos, porque la vez pasada, antepasada le consiguieron una silla de ruedas que nunca la usamos. Y anduvimos, salimos una ocasión nada más, o dos ocasiones, y a mí me gusta salir y tomados de la mano y caminando, y a veces ni hablamos mucho. Una buena comunicación nos lleva a la comunión. Es lo que pasa con una buena comunicación, nos lleva a la comunión. Y este es el paso más allá de la comunicación y sostiene matrimonios sólidos. O sea, la comunión mantiene matrimonios sólidos. Y esto es diferente porque ya no se trata, ya somos uno. Ya cuando hablamos, a veces estamos hablando del mismo pensamiento que teníamos. Estamos muy sintonizados. Y ese es el propósito dentro del matrimonio con respecto a la comunicación. Ahora te voy a decir unas señales de mala comunicación. Y con esto vamos a terminar. Y lo que falta de la comunicación lo vamos a ver la próxima semana. Porque falta otro pedacito. Las señales de la mala comunicación es un sentimiento de tensión entre ambos que no pueden explicar. De pronto, cuando yo le pasé el teléfono y mi hija le dijo, ah, no, no hay que mi papá te diga. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros nos conocemos también que casi tocamos la atención. Ahí, como los mimos. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y no lo puedes explicar, no sé por qué. Yo la vi, primero estaba muy contenta y después yo... Pues, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Ya empecé a indagar. Pues, ¿te sientes mal? ¿Qué tienes? No, es que no pude terminar. Mi hija me quería decir algo y no pude terminarlo. Ah, pero me dijo que yo te lo iba a decir, no me lo has preguntado. Pero ya había un sentimiento de tensión. Las excusas, señales de mala comunicación, pueden negarse a conversar o se vuelven criticones. Pérdida de intimidad física, no solo la relación sexual, no nada más eso, sino el tocarse de la mano, los besos, los abrazos, las miradas cariñosas. Si yo hiciera este ejemplo ahorita, si lo pusiera en práctica este ejemplo, nada más para que lo piensen. Si yo les pidiera, levántense las parejas, si les pidiera, no tienen que levantarse. Solamente los casados, vamos a decir. Y ahora quiero que se vean cara a cara y que se puedan ver a los ojos. ¿Sabes que hay parejas que no pueden verse a los ojos? Cuando antes con los ojos uno se comía al otro, el otro se comía a la una. Y ahora parece que ya les causó dolor de estómago y dice, no, nomás te veo. No, en serio. Yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? Eso lo estamos diciendo para la televisión allá, porque va a salir allá. Expresiones negativas. Sin palabras. La expresión facial. Que a veces puede ser peor que las palabras. Empieza a platicar. Ahí viene otra vez. Aunque no digamos el ahí viene, pero ya estamos, acá estamos pensando eso. Yo traigo con los que me toca trabajar y especialmente con los niños del hogar de amor y que digo algo. Yo, cuidado con lo que estás haciendo. Es que no hice nada, papi. No. Tú piensas que no. Pero tú estás expresando un sentido de inconformidad. Yo te entiendo, yo te conozco. Pero vas con tus maestros, vas con otros y no lo mismo. Pues tienes que trabajar en eso. Hay mucho que trabajar en la comunicación. Dentro de lo que vamos a estar viendo la próxima vez, vamos a ver 5 claves para llegar a la comunión en la comunicación. Vamos a ver estas 5 claves. Y vamos a ver 5 actitudes para restablecer la comunión. A lo mejor va a ser mucho más cortito, pero no importa. Será más cortito. Hay mucho que apuntar. Y quise que solamente pudieran apuntar y llevarse lo que pueden llevarse ahorita. Y espero que lo pongan en práctica para la próxima semana. Y que de verdad lo pongamos en práctica. Oh, pero yo soy soltero. Con tu prójimo. Como tú te relaciones con tu prójimo, al final de cuentas es como te vas a... Con tu papá, con tu mamá. A veces los muchachos que andan noviando, queriendo noviar, deberían de ver cómo el muchacho trata a su mamá y a su papá. O la muchacha trata a su mamá y a su papá. Porque por lo regular, eso es como te va a tratar a ti. Por lo regular. Y si se le pone el brinco a la mamá y al papá, un día cuando ellos estén casados, va a suceder algo más o menos similar. ¿En serio? Y es importante que nosotros empecemos a trabajar como matrimonio, los que están solteros empecemos a trabajar con nuestra relación con nuestro papá y nuestra mamá, porque es como vamos a reaccionar al final. Recuerda que vamos a llevar nuestras relaciones familiares, nos guste o no, las vamos a llevar al matrimonio. Y qué mejor que sanarlas y restaurarlas y saber cuál es nuestra área débil y empezar a trabajar en ella. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, quiero pedirte que la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que pudre todo yugo, traiga completa libertad a la vida de cada uno de nosotros. Te pido tu bendición, tu unción, tu toque, tu misericordia para cada matrimonio, mi Dios. Porque debemos reconocer, si no lo hemos hecho, que sin ti va a ser muy difícil hacerlo. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Andaba buscando a los músicos, pero les hacía así, y no pasaba ninguno. Ya.